La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Qué bueno. Pero sí también, claro, ¿cómo no nos vamos a alegrar cuando Dios contesta una petición? ¿Cómo no nos vamos a alegrar cuando Dios cambia una circunstancia que estamos pasando? Pero no se olvide jamás que Dios quiere cambiarlo a usted. Dios me quiere cambiar a mí. ¿Amén? Bien. Entonces vamos a continuar hoy con esto que estamos hablando de los hilos del Evangelio. ¿Cuántos están disfrutando de estos sermones? Claro que van a decir amén. En caso de alguno de ustedes va a decir, oh, pobrecito, va a sentir mal si no decimos amén, ¿verdad? Pero yo espero que usted se esté disfrutando, pero que lo esté usando, que le esté sirviendo para usted en su vida propia. Si usted verdaderamente es discípulo de Cristo, entonces usted debería estar usando esto que yo le estoy dando por la gracia de Dios que nos ha dado a nosotros, para que lo utilicemos en nuestro diario vivir y le dejemos saber a las personas cuánto Dios les ama. Y es bien importante, ¿verdad? Ahora, yo quiero hoy que vayamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, y luego vamos a leer Romanos 10, pero vamos a Marcos capítulo 1 y vamos a leer dos versos allí, 14 y 15. Quiero que entienda que estos dos versículos están describiendo el principio del ministerio terrenal de Jesús. Esto, como quien dice, es el inicio, el comienzo de Jesús en el ministerio. Su primer, básicamente, discurso público, aunque no es la primera vez que Jesús se encuentra en público hablando, porque a los 12 años lo encontraron hablando en las escaleras, ¿verdad? Con los que sabían, con los teólogos, con los escribas, con los maestros, y argumentando, discutiendo y dialogando con ellos, ¿verdad? Pero esta es lo que marca el principio del ministerio de Jesús, porque él dice unas palabras claras, claves, que indican que algo nuevo ha llegado y algo diferente ha comenzado. Vamos. En el versículo 14, que de hecho en muchos de ustedes en sus Biblias puede ser que su título tenga, comenzando en el verso 14, que diga Jesús principia su ministerio. ¿Verdad? Ok, miremos esto en el verso 14. Después que Juan había sido encarcelado. Esto es importante, o sea, porque Juan venía predicando el arrepentimiento y el Mesías y el reino que había de venir. Y aquí hay una transición. Ahora que Juan es encarcelado, ya no anda públicamente predicando, llega Jesús. Y mire lo que dice. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Juan iba diciendo, el tiempo se va a cumplir. Y Jesús ahora dice, el tiempo se ha cumplido. Hasta que Juan vio a Jesús que venía, ¿verdad?, llegando y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las cosas comenzaron a cambiar. El reino de Dios, mire lo que dice aquí, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús dice dos palabras, arrepentíos y creed en el Evangelio. Wow, qué interesante. Que Jesús comienza su primer discurso público diciendo, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos llegó. En otras palabras, Jesús dijo, llegué yo. Y lo que ustedes necesitan es arrepentimiento y fe. Sencillo. Entonces, eso, ayer precisamente estábamos Israel y yo discutiendo acerca de esto y claro, el tema salió y bien lindo porque precisamente de esto es que íbamos a hablar hoy. Y qué lindo es saber que Jesús es claro, preciso y conciso. Nos dijo exactamente qué es lo que necesitamos para experimentar el reino de Dios. Arrepiéntete y cree. Sencillo. Bueno, suena sencillo. Claro, pero que no es tan sencillo como eso, ¿verdad? Como decirlo así y ya. Ahora, en Romanos capítulo 10, veamos Romanos capítulo 10, comenzando en el verso 9, y vamos a leer hasta el verso 13, que son versículos también que usted constantemente oye en las iglesias, ¿verdad? Si usted frecuenta la iglesia, ¿verdad? Dice que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Señor. Si lo confiesas como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ah? ¿Qué está diciendo allí? Mi confesión, claro, se supone, y yo espero que usted esté entendido de que cuando usted confiesa algo, es porque usted lo cree. O sea, usted, ¿acaso nos pensamos que con solo decir, como si fueran unas palabras mágicas, ¿verdad? ¿Sana, sana? No, eso no funciona. Eso no sana. ¿Verdad? Entonces, no es un amuleto o algo, una frase que decimos como si fuera hocus pocus. Sacudo la manga y, ¿no? O sea, esto tiene que llevar convicción. Cuando yo confieso que Jesús es el Señor, tiene que haber una convicción. Por eso dice, y crees. Y cuando yo confieso a Jesús del Señor, estoy diciendo, Él manda, yo no. Pero de eso vamos a hablar un poco más profundo. ¿Verdad? Que Dios le levantó entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora mire, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Yo no sé por qué los cristianos nos avergonzamos de hablar de Cristo. Wow. Porque no hay distinción entre judío y griego. O sea, no hay distinción entre personas. Todos somos iguales ante Dios, pecadores. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Y mire qué lindo el 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para que usted invoque el nombre del Señor, espero yo, porque le cree de todo corazón. O sea, estamos hablando entonces que vemos el arrepentimiento y la fe aquí, y vamos a verlo bien claro. Yo espero que hoy usted lo vea bien claro. Hay buenas nuevas. El Evangelio es buenas noticias. De hecho, la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Y para aquellos que siguen a Cristo, eso es ya por sentado, se da por sentado que es bueno. Pero espero yo que si usted todavía no ha rendido su corazón a Jesús, no ha en su corazón experimentado la convicción de Dios para seguirle y responder a su llamado, que hoy sea un buen día y que usted pueda experimentar ese amor de Dios que solo Él te puede dar, y las buenas noticias de que Él es Salvador y Señor, y hacer eso y apropiarlo en tu vida. Mire, nos hemos rebelado contra Él, y Él es juez justo, Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es puro, Él es santo, Él es justo, y Él tiene que juzgar con justo juicio. Y nosotros hemos hecho de toda nuestra vida el pecado. Naturales, pecadores. No tenemos la fuerza para cambiar eso, no tenemos el poder para hacerlo. Y hemos posicionado nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro deleite en el centro de nuestra vida. En el centro de nuestra vida está el yo. Y ese yo no puede sobrevivir por la eternidad a menos que muera juntamente con Cristo. Y de eso también vamos a hablar porque es importante. Eventualmente, físicamente vamos a morir, pero espiritualmente, sin Cristo, estamos muertos. Pero Dios con su gracia lo envía para que Él haga el trabajo de redención, yendo a la cruz, poniendo allí su vida por ti y por mí, para que pudiéramos experimentar la gracia y la nueva vida. Ok, todos sabemos eso. Pero entonces, si todo eso es real y si todo eso es cierto, ¿cómo sucede esto y qué hago yo? Él hizo todo eso, ¿y ahora qué hago yo y cómo lo hago? Entonces vamos a hablar de lo que es la fe y el arrepentimiento, porque eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay cierta confusión acerca de la fe, especialmente en este país. Yo no sé si usted sabía, pero las estadísticas dicen que en este país el 80% de la población es cristiana. ¿Y por qué usted dice? El 80% de la población de los Estados Unidos dice: yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿Ha oído gente usted que habla así y con sus frutos? ¿Los habrá dentro de la iglesia? No mire a nadie. No lo mire. No lo mire. Puede ser que usted conozca a uno que otro aquí y esté enfrente de su espejo. Tenga cuidado. Sepamos una cosa: que la gente dice, yo creo en Dios. Sencillo. ¿Tú crees que Cristo vino y murió en una cruz? Sí, lo creo. ¿Y tú crees que vino a morir por nosotros? Sí, pobrecito. ¿Y tú crees que Él es capaz de salvar? Uy, sí. Yo he leído algunas cosas en la Biblia, pastor, que me impresionan. Como Él levanta, está muerto. ¿Y tú crees que Él quiere llevarnos al cielo? Uy, sí. ¿Tú crees que Él perdona? Claro que sí. ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón ahora mismo? Claro que sí. ¿Ya? Bueno, eres salvo. Todavía no se me ha perdido el botón. Ahí está. Lo encontré. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Hemos hecho esto como que demasiado fácil. ¿Qué es esto de tener fe? Que la gente dice tener fe y simplemente lo dice así. Yo creo. Yo también creo. Y todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Yo creo, yo creo, yo creo. Sonamos como gallinas cacareando. Yo creo, yo creo, yo creo. No. No todo el mundo cree como dice la Biblia. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque creemos y adoptamos cualquier idea que nosotros querramos o creamos acerca de Dios. Y eso es lo que creemos. Y como creemos eso, pues nos pensamos que creemos todo igual. El problema es que nosotros los cristianos hemos hecho un mal trabajo con el Evangelio. Porque hemos predicado un Evangelio fácil. Hemos bajado la barra. Hemos bajado el estándar. Vamos a pensar una cosa. ¿Alguno de ustedes de niño jugó, verdad, que uno pone el palo y uno pasa por debajo, el limbo, verdad? De niño. ¿A algunos de adultos les encanta esa cosa? No me gusta, no me gusta mucho eso. Las posiciones se ven raras y feas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y uno va bajando y bajando, 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 hasta que ya la persona cae reventada, ¿sabe? Pero ¿alguno de ustedes ha jugado lo contrario alguna vez? Cuando ponían el palo y brincaba, ¡hey! ¡Hey! Por encima. ¿Alguna vez jugó eso? Hasta que llegaba el momento que ya el palo estaba tan alto y uno decía, ya. Y se mandaba uno a tratar de brincar por encima de ese palo y cuando menos uno lo pensaba le hacían la trampa. Y usted, si algunos son inteligentes, decía, no, ese palo está alto. Pero va corriendo y se agarra del palo y se da la vuelta por encima. Algunos de ustedes ya lo habían pensado, ¿verdad? O sea, yo agarro ese palo, me le voy por encima, le doy la vuelta. No garantizo que voy a caer bien al otro lado, pero lo brinco. Pero nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta que esto del Evangelio, que esto de ser salvo, no es un palo que uno lo sube y lo baja donde uno quiere. Está a una altura donde usted ni yo podemos brincarlo. No podemos sobrepasarlo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Te han hablado de Cristo? ¿Te puedo hablar de Cristo? Cristo vino a morir por ti. Mira, y lo único que tienes que hacer es creerle. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. El domingo cuando el pastor llame, tú solo pasas adelante. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es bien fácil, no tienes que asustarte. Si tú quieres, yo paso adelante contigo. Dale, dale, ¿qué estás esperando? Si lo único que tienes que hacer es decirlo. Lo único que tienes que hacer es decir sí. A ver, repite esto conmigo. Yo creo en Cristo. ¿Ves qué fácil es? Y la gente se ha creído que cuando usted le pregunta, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Sí, cuando yo tenía 9 años yo pasé al frente. Y algunos de ustedes se han creído que pasar al frente salva gente. Usted puede pasar al frente, atrás o arriba o abajo y eso no salva a nadie. Porque aquí puede pasar cualquier mentiroso. Pastor. Y a veces nosotros, dale, ¿qué estás esperando? Dale, venga. A veces le hacemos eso a los hijos. Y como ellos no entienden, ok, está bien, está bien. ¿A qué viniste? Dile, viniste a aceptar a Cristo, ¿verdad? Cuéntale. Y el pobre muchacho se engañó a sí mismo y usted se engañó a sí mismo, padre. Porque eso no salva a nadie. Ser salvo en Cristo no se trata de repetir algo que me enseñaron, algo que me dijeron. No se trata de eso. Diluimos el evangelio. Podemos diluirlo tanto que en realidad no lo tenemos. No tenemos la fe porque lo hemos diluido tanto. Y el problema es que nosotros, usted sabe como el reloj que tiene un péndulo, ¿verdad? Los relojes antiguos. Y va de un lado a otro. Y a un lado es diluyo el evangelio. Y en el otro lado es lo hago tan difícil que no hay quien pueda mantenerse salvo. Y a veces nosotros los cristianos andamos swinging back and forth, de arriba para abajo y de allá para acá. Porque le decimos a la gente, lo único que tiene que hacer es repetir conmigo. Pero ahora vas a tener que obediencia, portarte bien, porque si no, te caes de la gracia. Pero lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Pero si vuelves a los viejos caminos, tú no, eso no sirve. Y seguimos así y la pobre persona queda como que, ¿en cuál de los dos es? ¿Cómo es esto del evangelio? Tiene que haber un balance. Tenemos que saber que debemos ser céntricos en el evangelio, en la verdad. Porque tenemos que tener cuidado porque estamos condenando a gente y estamos supuestamente salvando gente sin darnos cuenta que nosotros no determinamos eso sino solo Dios y que a veces le damos a las personas un evangelio aguado. ¿Cuántos de ustedes les gusta un café aguado? ¿Les gusta un jugo aguado? ¿Una horchata aguada? Nadie le gusta eso. Te engañan. Usted quiere esencia, usted quiere, si va a tomar horchata, que sea horchata, hombre. ¿Ah? Que tenga lo que se supone que tenga. Y eso sucede con el evangelio. Y hemos creado una confusión porque o lo diluimos o lo complicamos tanto que la gente anda insegura. ¿Usted sabe cuánta gente dentro de esta iglesia? Ay, Señor Santo. A veces me ha hablado y me dice, pastor, yo sé, Dios es bueno y todo, pero yo no sé si yo puedo llegar. Yo no sé si algún día yo pueda. Mira, yo sé que mi Dios es bueno, pero al final de todo yo me asusto a veces. Yo no sé si la llego, yo no sé si la hago. ¿Por qué? ¿Porque estás confiando en tu obediencia? ¿Estás confiando en tu justicia? ¿Estás confiando en tu obra? ¿Estás confiando en tu whatever? ¿O estás confiando en la obra que ya Cristo hizo? ¿Podemos tener seguridad? Claro que sí, pero ¿vamos a usar esa seguridad para entonces vivir como nos dé la gana? No. Pero entonces, si puedo tener seguridad o no puedo tener, ¿y por qué? Entonces, si no puedo hacer lo que me la gana, ¿cómo puedo tener seguridad? Y hay gente que se asusta. ¿Será pastor? Yo no sé. Yo no sé si yo tengo el compromiso con Dios que yo debo tener. Yo no sé si algún día yo logre tener el compromiso necesario. Yo no sé si algún día yo voy a rendir todo porque es que, pastor, qué difícil es. Yo no sé, pastor, si yo la llego. Yo no sé si yo la hago. ¿Quiere que te diga la verdad? No la haces. No la llegas. No la haces porque estás confiando en ti mismo. Y eso no es el evangelio. Es rendirte, rendirte, es creerle. Pero no diluyamos la fe ni tampoco la compliquemos tanto. Vamos a lo que es, vamos a conocer lo que es la fe. ¿Cuál es la necesidad de tener fe? Es necesario tener fe, es necesario creerle, es necesario la fe. Y esto me deja saber a mí, cuando tengo fe, de que podemos ser restaurados a Dios solo a través de la fe en Jesús. Solamente a través de la fe en Jesús nosotros podemos ser verdaderamente restaurados. Podemos ser restaurados, ¿cómo? A Dios solamente a través de la fe. Esto es importante, esto es importante. Como bien le dije, y esto es, viene desde el principio que empezamos esta serie. Dios es grande, es poderoso, es justo, Él es creador, Él es puro y Él va a hacer juicio y Él lo hace equitativamente, punto. Nosotros somos pecadores y en nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza, hemos fallado a un Dios eterno, por lo tanto, las consecuencias son eternas. Pero Jesús es diferente a todos y Él es el Salvador. Y estuvimos hablando de Él la semana pasada, quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Y ahora vamos a hablar de nuestra respuesta a Él. Entonces, si es así, ¿qué hago yo para restaurar? Dijimos de tener fe y arrepentirnos, pero vamos a hablar un poco de esto, porque nosotros podemos ser restaurados a Dios solamente por la fe, solamente por la fe. Y a veces nosotros, Nosotros tenemos cierta noción de qué significa tener fe. Y hay gente que piensa que el evangelio se trata de ir al cielo. Y cuando presentamos el evangelio, lo único que le decimos a la persona, ¿usted quiere ir al cielo? Pues claro, ¿quién no quiere ir? Muy poco puede ser que haya alguno que usted le diga, usted no se quiere ir al infierno, ¿verdad? Sí, me quiero ir al infierno. Son muy pocos. Y aparentemente todos van para el cielo también, para acabar de completar. Pero entonces hacemos del evangelio un viaje. O te vas para abajo o te vas para arriba. ¿Qué quieres? Ah, yo me quiero ir para arriba. Ah, pues, confiesa a Jesucristo como Señor. ¿Te gustaría hacerlo ahora mismo? Y ya, salvo. ¿Really? Y hacemos del evangelio un lugar. ¿Qué es eso? Eso no es necesariamente. Mire, le voy a decir una cosa. El evangelio, ¿será que el fin del evangelio es llevarnos al cielo? ¿Será que el fin del evangelio es que tengamos felicidad? ¿Será que el fin del evangelio es que experimentemos el gozo? ¿Será que el fin del evangelio es la paz? ¿Es la satisfacción? Todas esas cosas vienen con el evangelio, pero ese no es el tema central del evangelio. El tema central del evangelio no es una cosa, no es un lugar, es una persona. Es conocer a Dios mismo, tener paz con Dios, tener comunión con Dios a través de su Hijo Jesús. Ese es la meta, ultimadamente la meta del evangelio es llevarte a Dios, punto. Conectarte con Dios. Todo lo demás es bueno, y no estoy diciendo que nada de eso haya sido malo, sino que es bueno, pero ese no es el centro. El centro del evangelio es Cristo mismo, conocerlo a Él como Jesús oró en Juan capítulo 17. Yo les he dado a ellos, y ellos para que crean en mí, y que estén en mí como yo estoy en ti, para que ellos también estén contigo. Se trata de eso, una relación con el Dios que nos ha creado. Mire, Él es el único que puede cancelar, Él es el único que pudo cancelar nuestra culpa por lo que hizo Jesús. Somos restaurados. Y mire, lo lindo de todo esto es que póngase a pensar que Dios es el juez y está sentado sobre la banca, está en el tribunal, el juez todopoderoso, Dios. Y usted se presenta delante de Él. Y definitivamente, si usted se presenta y pone todas las excusas que pone la gente, yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, no mato. Esos eran los tres mandamientos por los que yo vivía. Yo no robo, yo no mato, no le hago daño a nadie. Y papá Dios me perdona. Esa era la filosofía de David antes de conocer al verdadero Dios. Imagínense si yo me presento ante ese tribunal y le digo a Dios, un momento, ¿culpable yo? Yo no mato, yo no robo, ni le hago daño a nadie. ¿Entonces qué? Ahí mismito me esfumo en fuego. Pero ¿no sabe qué? Dios es tan bueno que dice, ¿quién te está representando? Y si Cristo me representa, es mi abogado delante del Padre, toma mi lugar, la justicia de Cristo se aplica a mí, y Dios mismo me declara perdonado. Y mire lo lindo de esto. ¿Usted sabe lo que es pensar que el juez del universo te diga perdonado? Y que después de eso se levante y se dé la vuelta alrededor de ese tribunal y venga y te diga, y no solamente te perdono, te adopto. Eres mi hijo. ¿Te parece? Nos vamos a casa. Te vas conmigo. De ahora en adelante, eres mío. Eso es lo que hace Dios. Podemos ser restaurados a Dios solamente a través de Jesús. Recuerden que Él pagó por nuestra culpa, por nuestra vergüenza, por nuestro pecado. Venció al enemigo que nosotros no podíamos vencer, que es la muerte. En Colosenses capítulo 2, en el verso 14, recuerda que dice que Él canceló el récord de deuda que estaba contra nosotros, contra ti, contra mí. Con todas sus demandas legales lo canceló y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Sabe una cosa? Antes de Cristo, todo ser humano es pecador y usted ya tiene un certificado de defunción. ¿Cuándo se hace un certificado de defunción? Cuando la persona está muerta. El certificado de defunción, usted puede ir a pedirlo y no se lo van a dar hasta que la persona se muera. Hijos, no vayan a pedir el certificado de defunción de sus padres hasta que se mueran. No hagan como el hijo pródigo, que básicamente eso fue lo que hizo con su padre. Pedir su muerte. Usted no puede, usted nunca va a tener un certificado de defunción en su mano a menos que la persona esté muerta, ¿verdad? Pues déjeme decirle, lo que está diciendo aquí en la palabra de Dios es que había un certificado de defunción, un certificado de muerte, que eso era lo que cargábamos, un certificado de muerto, ya estábamos muertos en el pecado. Y viene, comenté a ustedes hace unos días, que usted no puede decidir, bueno, yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo, porque yo recibí a Cristo, porque le entregué mi vida a Cristo, porque le abrí mi corazón a Cristo. ¡Wow! ¡Qué poder el que tiene usted! De abrir y cerrar su corazón para Cristo cuando usted quiere. Y yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Estábamos cantando un rato, hace un ratito. No vuelvo atrás. He decidido, su nombre llamar, seguir a Cristo. Eso no lo decide usted a menos que Él lo llame y oiga usted su llamado y Él lo convenza de su llamado. Pero de eso vamos a hablar en otras semanas también, porque eso es complicado. Pero la idea es que usted sepa, estábamos muertos, pero viene Jesús y dice, mira, el certificado de defunción tuyo, ya lo clavé en la cruz, esa muerte ya pasó, ahora puedes nacer de nuevo, así como lo digo a Nicodemo, nacer de nuevo del Espíritu. Ahora no es un certificado de defunción, sino un certificado de nacimiento. Y ese certificado de nacimiento tiene una fecha, el día que Cristo tomó las riendas de tu corazón, cuando tú por fe rendiste tu corazón a Él y le confesaste como Señor y Salvador, porque Él te convenció de que eres pecador y que sin Él no puedes hacer nada. Le entregas tu vida y allí mismo te escribe un nuevo certificado de nacimiento y jamás expirará. Hasta la eternidad, sobre la eternidad. Nacer de nuevo. Y eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Cancela el certificado de función que estaba contra nosotros. Ahora, cuando nosotros decimos entonces tener fe para ser restaurados y nos arrepentimos, ¿qué significa esto de arrepentirse y tener fe? Significa tornarse del pecado y de nosotros mismos. O sea, yo tengo que dejar de apuntar hacia el pecado y dejar de apuntar hacia mí mismo. Nosotros tenemos que entender que yo tengo que darle la espalda al pecado y darle la espalda a David Rodríguez, yo mismo. Tengo yo que darme la espalda a mí mismo. ¿Ok? Ahora, esto no es necesariamente de mí, en mi poder y como yo puedo y como yo lo haga, ¿verdad? Mi voluntad tiene que estar rendida a Él. No puedo hacerlo por mí mismo, ni yo solo. Recuerde que todo comienza por la fe, no por nuestras obras. Todo, miren, en todo lado que usted mira la Biblia, habla de fe, habla de arrepentimiento, habla de fe, habla de arrepentimiento. Y cuando llegamos a la carta de Santiago nos asustamos porque dice que la fe sin obras es muerta. Pastor, ¿y entonces las obras qué? Las obras son el resultado de la fe. Pasa que nosotros a veces nos confundimos y pensamos que la fe es el resultado de las obras. Si yo obedezco, si yo hago bien, si yo camino, si yo digo, si yo hago, si esto, entonces tengo fe. No, yo tengo fe y como tengo fe, camino, obedezco y hago. Es al revés. Las obras son el fruto del árbol de la fe. A veces nosotros pensamos que el árbol es las obras y el fruto es la fe. No, es totalmente al revés, es totalmente el otro lado. Nosotros somos salvos por fe, pero obramos en la fe para mostrar a Cristo. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado entonces, porque nosotros debemos tornar. Mire, cuando yo digo arrepentirse, la palabra arrepentirse significa ¿qué? Cambio de mente. Un cambio de mente. Y un cambio de mente significa un cambio de percepción, un cambio de perspectiva, un cambio de vida. Cuando mi mente cambia, yo voy a cambiar lo que yo hago. Mi manera de pensar determina lo que yo hago. ¿Verdad? Por eso es que le dije antes que cuando usted viene y confiesa a Jesús, como decía en Romanos 10, es porque usted tiene una convicción, porque en su mente y su corazón están convencidos de que esa es la verdad y que usted necesita confesar. Porque si usted no lo confiesa así, ¿qué está confesando? Una mentira. Y desafortunadamente, en la iglesia, alrededor de todo el mundo, puede haber muchos mentirosos que han confesado obligados, han confesado bajo coerción, han confesado bajo obligación, han confesado para que no los molesten. Yo he conocido gente, yo me acuerdo cuando yo era cristiano, conocí gente que me decía, ay, yo le dije que sí, que iba a aceptar a Cristo solo para que me dejaran en paz. Y después se reían. ¡Wow! Esa es una verdadera confesión. Claro que no, todos lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta. Mire, claramente nosotros tenemos que comenzar por dejar. Mire, yo voy caminando. ¿Qué significa el arrepentimiento entonces? Yo voy en camino hacia el pecado porque mi naturaleza es pecaminosa. Mis caminos no son sus caminos y camino en el pecado. Y cuando yo dejo y digo, wow, yo soy pecador. Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo seguir obrando así. Esto no es el camino correcto. Yo me volteo hacia Cristo. Le digo, Jesús, ya, ese camino no es. Tú eres el camino, ahora te quiero seguir a ti. Porque Jesús viene llamando hasta que nos convence. Y cuando nos convence nos damos cuenta que tenemos que dejar el pecado y dejarnos a nosotros mismos para entonces seguirlo a Él. Usted no puede decir, ah, no, yo voy a dejar el pecado. Usted piensa, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Usted sabe que hay gente que dice, mire, pastor, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero es difícil, yo no puedo, pastor. Yo sé que la Biblia y Dios no quiere tal cosa, pero pastor, es duro. ¿Qué estamos diciendo? Yo no puedo. Está bien, eso es una buena confesión, yo no tengo el poder. Pero ¿qué estamos diciendo también? No voy a cambiar, voy a seguir igual. Porque soy yo quien decido si cambio o no. Soy yo en mi poder que dependo de mí si cambio o no. Y como yo no puedo, pues así sigo. Hasta que un día esto Dios me lleve a su presencia y me cambie. Y vivimos con esa esperanza de que en un abrir y cerrar de ojos Dios nos va a hacer nuevos. Pero mientras esté aquí no cambio nada. ¿Qué es eso? ¿Qué cristianismo barato es eso? Eso no es real. No es real, no podemos hacer eso. ¿Qué nos pasa? Mire, Jesús dijo arrepentidos y creer. Las dos palabras, bien sencillas. Mire, si usted mira a través del Nuevo Testamento, estas palabras aparecen en todos lados. De hecho, más adelante, Pedro predica el primer sermón de la iglesia. Pedro predica y cuando predica, todo el mundo cae bajo una convicción y le preguntan, ¿y qué debemos hacer ante esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Hechos capítulo 2, en el verso 38, arrepentidos y creed. Punto. Dos palabras, arrepiéntanse. En Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, Hechos 17, Hechos 26, arrepiéntete. Esa es la palabra, arrepentirse. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel y se estremece aquella cárcel y quedan todos los portones abiertos y se le caen todas las cadenas a los presos. ¿Qué hizo el carcelero? Se iba a suicidar y antes de suicidarse llega Pablo y le dice, no te quites la vida. Estamos todos aquí, no te preocupes. ¿Y qué le dijo el hombre, el carcelero a Pablo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, repite después de mí, Señor del cielo. No. Y que de hecho, el hecho de que yo haga eso, cuando yo a veces hago la invitación, le digo, repite esta oración conmigo, es para ayudarle, pero siempre hago el prefacio, siempre que digo esa oración, es porque si usted ha sido convencido del poder de Dios, porque usted es pecador, lo necesita y se da cuenta que sin Él usted no tiene vida y necesita arrepentirse y el perdón del pecado. Pero jamás me va a oír a mí decirle a una persona, repite después de mí, sin antes dejarle saber por qué es necesario tener la fe y cómo es el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, sin fe, no hay salvación. Eso es importante que lo sepamos. Mire, tantas veces que lo repite, haces énfasis y más énfasis. Ahora, ¿será esto que es nuevo del Nuevo Testamento? Esta fue una de las cosas lindas que estábamos hablando ayer con Israel, cuando estábamos conversando. Esto del arrepentimiento no es nada nuevo. No es del Nuevo Testamento. Dios viene desde el principio. Mire, desde Génesis, Apocalipsis, el llamado es a qué. Vuélvete a mí. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Volverse a Dios. En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, el llamado de Dios es al arrepentimiento y la fe. En toda la Biblia. Eso es lo que es, rendirnos, reconocer y darle a Él nuestro ser y morir juntamente con Él, para vivir juntamente con Él. Ahora, próximo, confiamos en Jesús como Salvador y Señor. No solamente nos tornamos a Él y somos restaurados, pero confiamos en Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué es esto? Porque cuando miramos en Romanos 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Creer, confesar, es confiar. Cuando usted cree y confiesa, usted cree y confiesa y usted le entrega la confianza a esa persona. ¿Cuántos de ustedes confían en su esposo? Hay una hizo. No sé quién fue, mejor no quiero saber. ¿Cuántos confían en su esposa? Amén. ¿Confía en sus hijos? Ahí debió haber hecho. ¿Confía en sus padres? ¿Verdad? Pues puedo pensar una cosa. ¿Confía usted en todo el mundo? Oh. ¿Hay algunos de ustedes que son más desconfiados? No confían ni en el que está sentado a su lado. No lo mire. ¿Ah? A veces somos así. ¿Pero qué? Mire, cuando nosotros confiamos en Jesús, a todo el mundo le gusta confiar en Jesús como Salvador, ¿verdad? Ay, sí, porque Él me perdona, murió por mí, fue a la cruz, me ama tanto, Franklin, y Dios es tan bueno. Pero como Señor, a veces expresamos nuestra rebeldía contra Dios y a su autoridad como Señor de la siguiente manera. A mí la iglesia no me dice cómo vivir. A mí el pastor no me tiene que decir cómo vivir mi vida. A mí me da risa cuando oigo gente que habla así, porque los he oído. O me cuentan, porque hay algunos que son chismosos también. Y yo pues caigo y escucho, ¿verdad? Pero cuando una persona habla así, no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo es, lo que el pastor habla de ahí arriba, entonces no es palabra de Dios, no es válido, yo no lo tomo por verdad y punto. Y mire, usted me está juzgando a mí, no se da cuenta que pueda ser que esté juzgando a Dios. Usted juzga a la iglesia y pueda ser que esté juzgando precisamente al Señor. Y a veces la gente no ora. Yo sé que la Biblia dice, pero... Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No podemos estar así, confiando en Jesús como Salvador, pero también como Señor. Dice la palabra de Dios que todo aquel que llama a su nombre no será avergonzado. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora, quiero que sepas una cosa. Cuando tú miras, por ejemplo, el libro de los Hechos, que es donde se cuenta mucho del inicio de la historia de la iglesia. En el libro de los Hechos se predica el Evangelio, se predica el Evangelio, se predica. Y usted sabe cuántas veces Jesús es mencionado como Salvador en el libro de los Hechos. Dos veces en todo el libro. 28 capítulos. Y solamente menciona a Jesús como Salvador dos veces. ¿Pero usted sabe cuántas veces menciona a Jesús como Señor? 92 veces. ¿Vieron eso? Señor. Qué importante es que nosotros sepamos cuando decimos Señor lo que significa. Sin cuestionar esto. Y sin duda alguna, cuando se usa en el Nuevo Testamento la palabra Señor, estamos hablando de alguien que tiene autoridad y que debe tener la autoridad sobre nuestras vidas. Y quiere decir que entonces hemos rendido nuestro ser a Él. Gálatas 2:20. ¡Wow! Este versículo, si usted no se lo sabe, apréndaselo, memorícelo, márquelo en su Biblia, téngalo apuntado y sépaselo bien. Búsquelo y úselo, porque mire qué interesante. ¿Con Cristo he sido qué? Crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vieron eso? Primero, he sido crucificado. Un crucificado no tiene autoridad ni poder sobre sí mismo. Está clavado en una cruz. Y usted es llamado a ser clavado juntamente con Cristo, a rendir el yo, a rendir su voluntad, tus deseos, la carne, todo en Cristo.
Ya no vivo yo.
¿Sabe qué significa eso? Ya mis deseos no importan. Ya mi voluntad no importa. Lo que yo quiero no importa. Es lo que Dios diga y lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe, a creer. ¿Vieron eso? Arrepentimiento, entrega, fe. Todo está allí. Ese versículo es tremendo. Sepa eso. Un momento inicial de fe en el tiempo conduce al crecimiento inevitable de la fe a través del tiempo. O sea, usted en un momento dado en su vida fue convencido de ser pecador y su necesidad de Dios, y eso solamente Dios lo hace en su corazón. Y el día que usted se arrepintió y recibió la gracia de Dios en Cristo, ese día usted nació de nuevo. Hay una fecha, hay un día, hay un lugar, hay un tiempo específico donde Jesús tomó las riendas de su vida, ¿verdad? Y eso es bueno, así comienza. Pero entonces, después de eso, viene la transformación y viene el diario vivir, viviendo el arrepentimiento, viviendo la fe. Esto es de todos los días. Eso no es de un día, hace 50 años yo recibí a Cristo. No para tanto, estoy bromeando, esto es una... ¿verdad? Y ya, no. Tampoco quiere decir, y aquí es donde viene lo que le dije del péndulo, del reloj. Por un lado decimos, no te preocupes, si un día tú aceptaste a Cristo, tu salvación está sellada en Cristo, es eterna, y no te preocupes por eso, ya, esta es una parte, este es un lado y punto, qué fácil. Por el otro lado venimos por acá y decimos, tienes que vivir la vida constantemente, todos los días arrepintiéndote, porque todos los días la dañas. Tienes que rendirte todos los días. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz. Todos los días, cada día. Y sígame. Si usted no toma la cruz, no le puede seguir. Si no la toma todos los días, no lo puede seguir. ¿Punto? ¿Se acabó? Entonces eso es algo de continuo en nuestras vidas. Por eso digo que el momento inicial donde usted viene a Cristo, cuando usted recibe, cuando su gracia lo inunda y usted responde a Él, de ese momento, entonces viene todo el crecimiento y es inevitable. Si usted no está viendo cambios en su vida, si usted desde el día que se convirtió se ve igualito, algo anda mal. ¿Cuántos de ustedes han visto un bebé que nace y después de que nace no crece? Eso sería una tragedia, muy difícil, muy duro. Uno quiere que el bebé ¿qué? Crezca y haga. El problema es que hay muchos cristianos que todavía lo único que saben hacer y han aprendido a hacer es quejarse y llorar, gritar. Y nada más. Pero como cristiano, usted no se puede quedar llorando toda la vida. Algún día tiene que aprender a hablar. El bebé llora porque no sabe hablar. Pero ¿cuántos de ustedes a sus hijos no se... oh, Dios mío, que este sí llora? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos llorones? Aquí está. Y cuando empezó a hablar, qué alivio. El problema es que ahora no hay quien los calle, ¿verdad? Pero qué bueno, porque ahora uno los puede entender. Los cristianos tenemos que crecer, no nos podemos quedar llorando todo el tiempo donde nadie nos entiende, porque siempre andamos en una incertidumbre y un problema. Y yo quiero y yo necesito y ayúdenme, 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 ¿verdad? Eso hacen los bebés, pero según van creciendo, ¿qué hacen? Van hablando, van caminando. Van haciendo todo por su cuenta hasta que logran por su cuenta. Lo mismo pasa con nosotros. Hay un momento inicial en que nacemos de nuevo, pero no nos podemos quedar así. Allí no termina. Tenemos que seguir adelante. Y por último, entonces, ¿cómo hacemos con todo esto? ¿Cómo hacemos con todo esto? Número uno, aproveche cada oportunidad que tenga para contar su historia. Esta es la manera de compartir el evangelio que mucha gente se olvida. Cuente su historia. Cuente su historia. Aproveche cada oportunidad para contar su historia. Esta semana yo le he contado mi historia a dos personas. A dos personas le he contado mi historia. Y sí, yo hablo mucho, yo sé, tengo que tener cuidado, porque a veces me paso de la raya. Y yo sé que algunos de ustedes no son así. Pero todo creyente, todo aquel que verdaderamente es seguidor de Cristo, de alguna manera tiene una historia, tiene algo que contar. Y yo le he contado a ustedes y a los que han compartido el testimonio aquí, que no me hacen caso, son desobedientes, porque le pido que lo hagan en 3 minutos y se tardan 20. Eso, mire, usted puede en 3 minutos, usted puede contar su testimonio. Se cayó uno por allá. Wow, qué susto, ¿verdad? Piensen en esto. ¿No será que por estar texteando se le cayó el teléfono? Dios se lo paga, lo tiró al suelo. Mire qué interesante. Usted puede, sencillamente, usted le puede contar su historia a una persona, porque de una manera u otra, si usted verdaderamente ha puesto su fe en Jesús como Salvador y como Señor, usted tiene una historia. Algo tiene que haber hecho Dios en su vida. Usted le puede decir a la persona cómo era antes. Ya yo le dije, un momentito le dije, en mi vida yo tenía 3 mandamientos. Yo no mato, no robo, ni le hago daño a nadie. Delante de Dios yo estoy bien. Hasta que un día vino Jesús y me dejó saber, eres pecador, no tienes remedio y no puedes hacer nada por ti mismo. ¡Pum! El bombazo. Y cuando Jesús vino a mi vida y convenció mi corazón de que no tengo remedio, dije, ¿y ahora qué hago? Pero escuché la voz de un pastor que dijo, pero Jesús te puede sanar, Jesús te puede restaurar, Jesús te puede dar vida eterna, y hoy si le crees de todo corazón, Él lo hace. Me rindo. Y el Señor, ya no puedo más, me rindo. Y hoy estoy aquí predicándole a ustedes. ¿Vieron eso? No me tardé ni un minuto. Pero si usted quiere, le doy la versión larga, solo venga a mi oficina, allí tengo agüita, café y todo, y se la cuento por lo menos 3 horas fácil. Pero usted también tiene una historia que contar. Usted puede, mire, aproveche. Imagínese usted, si yo estuviera en una cama, en un hospital, muriéndome, no soy cristiano, y el médico dice, mire, este no va a durar ni 10 minutos. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de ofrecerme a mí el evangelio? ¿Cómo lo haría? Mire, ¿usted sabe para dónde va? ¿O no sabe para dónde va? Yo le puedo decir para dónde puede ir. Puede irse al cielo hoy. Usted, mire, si no, se va para el infierno. ¿Usted quiere arrepentir? Ok, vamos a arrepentirnos. Repita después de mí. No. Cuénteme su historia, dígame algo, ¿verdad? Ojalá que alguno de ustedes tenga, ¿verdad? ¿Quién sabe? No estoy diciendo que eso que acabé de hacer no funciona, porque Dios puede usar lo que Él quiere. Ya lo ha demostrado. Pero cuéntele a alguien cómo Dios ha cambiado su vida. Hay gente que me dice, pastor, lo que pasa es que, mire, usted tiene un testimonio lindo de cómo Dios hizo esto. Hay otros por allá que Dios los transformó, les quitó de la droga, del alcohol, del adulterio, que salvó, que esto. Y a mí, yo simplemente acepté a Cristo cuando tenía 9 años en la iglesia. Yo era un cipote. ¿Qué puedo contar yo? Yo voy a decir una cosa. Si usted es cristiano, como esos de cuna, ¿verdad? Que dicen cristianos de cuna, que crecieron en la iglesia y de una manera u otra, usted hoy es cristiano y usted no sabe definir o no puede definir o no se da cuenta cómo se hizo cristiano, rebúsquese. Porque usted puede tener 7, 8, 9 años cuando aceptó a Cristo supuestamente, cuando usted llegó a los pies de Jesús. Pero si usted no tuvo en aquel tiempo la convicción de ser pecador y de la necesidad de Jesús, entonces, ¿cómo fue su conversión? ¿Qué conversión fue esa? Simplemente, yo no sé, yo como que crecí en esto y como que de momento me di cuenta de, ve, yo soy cristiano. La Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Y déjeme decirle, ¿usted cree que si ahora mismo hubiera un muerto aquí y se para, no estará marcado el tiempo por eso? ¿No se va a dar cuenta nadie? No, cuando un muerto viene a vida, hay una transformación inmediata. Algo tiene que suceder, aunque usted tenga 8 años. De alguna manera, usted puede decir, mire, cuando yo tenía 8 años, a mí me traían a la iglesia desde bebé. Yo nunca supe estar en ningún lugar el domingo que no fuera a la iglesia. Y yo me pensaba que como la maestra de escuela dominical nos hacía, ¡ay, que todos esos versículos que nos hacía memorizar la hermana Olguita! Y yo me los aprendía todos, y en la iglesia cuando decían los niños van a cantar, yo cantaba. Cuando van a recitar un versículo, yo recitaba un versículo. Los niños van a recoger ofrenda, yo recogí ofrenda. Los niños hacían manualidades, yo las hacía. La escuela bíblica de vacaciones, ahí yo estaba. Entonces yo debo ser cristiano. No. Ahora si el niño a una edad a la que sea dice, después de vivir todo eso, cuando yo tenía 8 años me di cuenta y dije, wow. ¿Esto es todo? ¿Será así? Porque yo como que oí al pastor y leyendo la palabra y como que algo dijo de que hay que arrepentirse, que somos pecadores. ¿Qué he hecho yo? ¿cómo es que yo soy pecador? O sea, que yo me he creído que soy cristiano porque vengo a la iglesia. ¿Será? Entonces ya la cosa viene cambiando, ¿verdad? Entonces ya nos vamos dando cuenta que algo puede suceder así. Pero tenemos que contar nuestra historia, aunque usted haya, o sea, revísese, tal vez usted se convirtió de joven, pero algo tuvo que hacer Dios para convencerlo de que usted es pecador y que lo necesitaba. Cuidado, no le ponga demasiado drama tampoco, porque hay gente que va a contar su testimonio y simplemente se ponen a hablar muchas cosas y usan palabras, ¿verdad? Es que Dios hizo expiación por mí, hermano. Dios hizo, mire, es que Dios nos redimió del pecado. Mire, para más decirle, yo le cuento una cosa. Lo que sucedió conmigo fue algo bien interesante, porque el Espíritu Santo vino a mí y me convenció de que yo estaba perdido. Y en esta perdición que yo andaba, vino el Señor, que es el chivo expiatorio. Y empiezan a hablar una cosa así. Hizo propiciación por mí, por mi depravación. Y a veces nos ponemos ahí que, y mire, hasta los ángeles en el cielo cantan y la gente en la iglesia aplaudía y, wow, tremendo. Pero mire, que sepa la gente que usted tiene una historia, que usted fue restaurado. De alguna manera algo tuvo que restaurar él, algo en su vida. Y puede ser que haya sido la soledad que lo llevó a usted a entender que necesitaba de Jesús. Pudo haber sido una enfermedad que lo llevó a usted a entender que necesitaba de Jesús. Pudo haber sido una relación rota, un fracaso en la vida. Pudo haber sido tantas cosas, no importa lo que sea. Puede ser que usted haya vivido su vida atormentado por la culpabilidad. Puede ser que usted haya vivido la vida atormentado por toda la vergüenza. Puede ser que usted haya venido de una familia quebrantada. Puede ser que usted haya venido del abuso, de diferentes maneras. Pero algo tuvo que usar Dios para llevarte al punto de que conociera su necesidad, y eso tú lo puedes contar. Y no se trata de contarle a la gente, mire lo que yo era antes y mire lo que yo soy ahora, porque no se trata de ti. Mira lo que hizo Jesús por mí hace 2000 años en el Calvario, y mira lo que está haciendo hoy Dios en mi vida en Nueva Orleans 2000 años después. El enfoque es Él, no somos nosotros, recuerde eso. Pero anímese, anímese, por favor, hable de restauración. Mire, todo el mundo en la vida tiene problemas, todo el mundo en la vida tiene fracasos. Y a veces hay personas a nuestro alrededor, ay, me está yendo tan mal, ay, que todo lo otro. Y usted le dice simplemente, ah, no, mija, no te preocupes que todo va a estar bien. Usted solo siga para adelante, no se rinda. La persona no tiene a Cristo, ¿cómo tú le vas a decir que siga por su cuenta? La persona necesita a Cristo. A veces nosotros le queremos dar ánimo a la gente, le queremos decir palabras tan lindas, le mandamos memes y cosas y todo, pero se nos olvida que todas esas cosas sin Jesús no llegan a ningún sitio. Solo Él puede restaurar, solo Él puede arreglar lo que está quebrantado. Háblele a las personas de que tienen que tornarse a Dios, tienen que volverse a Dios, tienen que volverse a Dios. No se puede, no se puede. Usted no puede dejar que la gente camine su propio camino y animarlos. ¡Anímate! Ah, no, pero tú tienes que cambiar esa cara. Tú no puedes andar en esa tristeza. Ah, no, mija, mírame a mí. No, que miren a Cristo, para empezar, ¿verdad? Hábleles de confiar, de que solamente confiando en Él se puede cambiar y se puede experimentar. Solo en Cristo hay que confiar. Y va a haber un día, dice la palabra, que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día va a llegar, todo el mundo se arrodillará, todo el mundo confesará, hasta el diablo tiene que confesar a Jesús. Ahora, o lo hace obligado, o lo hace convencido del poder de Dios hoy y por la gracia de Dios. Yo no quiero empujarte. Yo solo quiero dejarte saber la verdad y que Jesús es el que hace el trabajo de convicción en tu vida y que tú confíes en Él. Pero sin fe y sin arrepentimiento es imposible tener una relación con Dios. La misma Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
La Iglesia Bautista Oreb Una Iglesia Rumbo al Corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.